CVB.
CVB.
Radio.
Radio. Radio.
Tu radio online.
Radio online.
Y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a Victoria.
Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Decían de, por ejemplo, el general Patton, que es que era un bocazas y que eso le perdía. Pero anda que eso y el reflejo en la película homónima no ha ayudado ni nada a hacerle el estereotipo único de militar americano. Amén del vivo ejemplo de que la guerra, pese al esfuerzo consciente del hombre, tiene a veces suficiente de absurdo como para desmitificarla, para bien y para mal. Quizás uno de los géneros que por ello más veces ha asaltado las carteleras en el último siglo. Hoy vamos a hablar de cine bélico. ¡Atención! ¡Numerarse!
¿Cómo se hace eso?
¡FJ García, presente!
También me vale.
J. Oyoki, señor, sí, señor. Es así.
¿Y quién les habla? Enrique García, que ya ha durado bastante la broma. Ya sé que no puedo imponer ningún tipo de disciplina militar, civil o eclesiástica en esta mesa.
Bueno, es que yo pensé que nos ibas a llamar... Es que en el ejército, pues no sabes, en el ejército español se dice el primer apellido y el soldado contesta con el segundo.
Ah, pues no lo sabía.
Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas de segundo?
García.
García García.
Sí. ¿Eres?
Entonces, yo si yo soy un mando diría, ¡Enrique García!
Y García.
Dirías, ¡García! ¡Pon! Y ahí es. ¿Sabes? ¿Sabes cómo te digo, no?
O sea, yo sería FJ García, Saura.
Claro, eso, justo.
Pues no, eso no lo sabía. Pero vamos...
Porque tú solo conoces el ejército por las películas.
Claro.
No lo has padecido de primera mano.
Van a hacer una moderna miniserie en la que los protagonistas van a estar en el ejército español. Es una historia en la que secuestran unos niños, unos yihadistas malos en Mali, y va una unidad del ejército, no me he enterado de cuál, no lo ponía en el artículo del periódico, y los tiene que rescatar. Luego, por lo visto, hay esta tensión sexual entre los miembros femeninos y masculinos de la unidad.
Yo tengo muchas ganas de ver alguna vez una tensión sexual entre dos miembros masculinos.
Eso, cuando lo hagan en una película del ejército americano, 10 años después...
Lo harán en una del ejército español, por supuesto.
Si no se nos adelanta antes Almodóvar con alguna película.
Hombre,
yo me imagino, bueno, sí, eso sí, la primera película bélica de Almodóvar tiene que ser así.
¿Y si patentamos la idea y se la vendemos a Almodóvar?
Oye, ya sabes, yo me pongo y escribo un guión, ¿sabes que lo hago? Mira,
yo te lo llevo a encuadernar.
Yo escribo el guión y FJ rueda el tráiler.
Yo le pongo el
ya
título.
Ya tiene experiencia en ello.
Yo le pongo el título, La mala educación de las tropas. Por ejemplo.
No me ha gustado mucho.
A ver, voy a intentar a ver si funciona lo que me has dicho antes. J. Oyoki.
No sabrás, jamás averiguarás mi segundo apellido. En la vida.
Expulsado del ejército.
Eso es un secreto, vamos, aunque me expulses del ejército, jamás lo diré.
Qué asco de soldado, macho.
No, yo era un asco de soldado, sí, correcto.
Bueno,
no,
eso...
Con la anécdota que nos contaste fuera de... Te estás acordando, ¿no, Enrique?
No sé si será el momento para contarla.
La verdad es que sería el momento para contarla, caso de que alguna vez...
No,
quiera contarlo en antena, este es el programa.
La sufrida audiencia ya tiene bastante con nuestros enrosques como para sufrir también nuestras anécdotas personales.
Se lo dejo enteramente a Oyoki eso, porque, o sea, también hay que reconocer que hay, efectivamente, acabamos de hacer alusión tácitamente a ello, hay distintas formas de hacer cine bélico. Está la manera americana, que es la normal, que es la de, hola, estos son los buenos, estos son los malos, y al final los buenos ganan, y además mostrando superioridad moral. Bueno, últimamente lo andan así, pero bueno. Y luego está, pues, como lo hacemos en el Mediterráneo en general.
Nosotros no estamos de guardia. Pero tú sí, sinvergüenza.
Estaba leyendo en el periódico que los americanos han ocupado toda Sicilia y ahora han desembarcado en Calabria.
Sigue leyendo y verás cómo desembarcan aquí también.
¿A qué? ¿A comer polenta? Ni que fueran tontos, sargento. Han sabido elegir el aceite y el buen vino.
Basta de charla.
Los italianos hacen las películas de este género más o menos como nosotros, con menos sexo.
Sí, porque si es, o sea, tú sabes que una película es española por dos rasgos. Primero, porque en la lista de gente que sale al principio que han dado dinero para la película es más larga que la propia película en sí. Instituto Oficial de Crédito, Junta de Andalucía, Junta de no sé qué, todos esos ocupan más tiempo en salir todos que la propia película. Y segundo, si sale una tetilla, como mínimo es española la película. Y si no sale una tetilla, no es española.
En Libertarias, y mira que se supone que tenía que hacer un poquito más de alusión a otras cosas. Es una buena película, oye, es la película que me descubrió a mí de dónde venía la canción esa de las barricadas. Uh-huh. Pero, oye, no sé, yo me quedé un poco después de verla de entonces, ¿estamos a favor de la liberación de la mujer? ¿Estamos diciendo que siempre es lo mismo?
¿En qué andamos?
Exactamente.
Bueno, luego quizá una de las guerras que tengamos que acometer obligatoriamente sea la Guerra Civil Española. Porque, claro, no nos vamos a librar de eso.
No nos vamos a librar. De hecho, es que, claro, históricamente es muy mala suerte haber estado metido un país en las dos guerras mundiales. A Italia le ha pasado, ha estado metida en las dos. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la Primera Guerra Mundial para muchas películas no daba. Ha dado para algunas, pero son 4 años de estarse mirando de trinchera a trinchera. Saliendo, muriendo, viniendo el reemplazo, quedándose mirando, saliendo, muriendo, viniendo el reemplazo, así. El día que se avanzaban 100 yardas, que es una medida tan pequeña que se usa en golf... ¡Era un éxito! Los periódicos de París tenían que encargar tipos nuevos porque no los tenían lo bastante grandes. Pero en España no nos hemos metido en ninguna de esas dos. Ahí hemos tenido suerte.
Pero hemos tenido la nuestra.
Ya, pero llegó el 36 y como no nos habíamos metido en ninguna de esas, se reconoce que teníamos vapor por soltar y al final hicimos lo que hacemos siempre. Nos lo soltamos contra nosotros mismos.
Que es una cosa muy española.
Y ahora, en términos de cine, a la venga. Venga películas de esas.
Claro. Pero bueno... Yo, si te sirve de consuelo, luego, si te parece, podemos hablar de la Guerra Civil Española, pero yo no he traído ninguna película de la Guerra Civil Española. No, porque cuando me puse a mirar la lista empecé a dormirme, pues, más o menos como si empezara a ver 2001 Odisea del Espacio, ¿sabes? Y entonces dije, no vamos a hablar de cine. De
Cabo Yoki, váyase a freír vientos en el culo de
Stanley Kubrick. ¿Tú crees que una persona como yo habría llegado a cabo siquiera? FJ, qué poco...
Cabo en la leche.
No habría llegado porque por una fuente muy informada tengo entendido que los cabos son bastante cabrones.
Pues
son más cabrones los primeros.
Igualmente es casi más complicado encontrar una película de la guerra civil como de la posguerra civil. Eso sí que de eso sí que hay películas españolas a tutiplén.
Pero que sean entretenidas, Panera. Pocas.
No, yo no he dicho que sean buenas o malas. Lo que digo es que dos tercios del cine español es cine de posguerra.
Mira, cuando hizo ¿cómo se llama? Alex de la Iglesia, Acción Mutante. Sí. Leí una entrevista que era una cosa curiosa porque era una entrevista que le hacía la revista norteamericana Fangoria. Y entonces en su edición española, la revista Fangoria prácticamente lo que hacía era traducir los artículos de la versión norteamericana. Era prácticamente, luego tenía siempre en el número un articulito o dos de cosecha propia, pero la mayoría eran artículos traducidos. O sea, estaba comprada la cabecera completa. Y entonces era curioso porque venía una entrevista a Alex de la Iglesia, pero por la revista norteamericana.
Ajá.
Entonces la entrevista estaba traducida. Y entonces Alex de la Iglesia lo que le venía a decir es que en España era muy complicado hacer... Ya os digo, cuando hizo la primera película, Acción Mutante, y el tío venía a decir que en España era muy complicado hacer cine de ciencia ficción o de terror o de lo que fuera, porque en España solo les gustaba hacer películas basadas en novelas muy prestigiosas y en hechos de la guerra civil. Y ahí lo dejó y se quedó tan ancho. Se pensó que, como lo decían en Estados Unidos, no le leería a nadie en España y luego el hombre...
Y al final terminó haciendo Balada triste de trompeta.
Terminó haciendo su película de la guerra civil y de la posguerra.
Pero Balada triste de trompeta, fíjate, yo le doy un voto porque es probablemente una de las únicas películas que he ido a verlas al cine y creo que he captado el símil, los símiles, que creo que he captado las metáforas.
Hombre,
así que o las metáforas son muy burras o
creo que es lo segundo, o sea, las escenas finales de la película es coger las metáforas y restregártelas por la cara.
Bueno, de todas maneras, ya que nos hemos metido, si queréis ya empezamos con la Guerra Civil Española y así nos lo quitamos de en medio. El problema que yo le veo a las guerras civiles y a la española en concreto es que en las guerras, vamos a decir, normales, las guerras entre países, por frontera, las guerras como las guerras como lo que puede ser pues la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Guerra de las Galaxias, lo que sea, son guerras en las que está claro quién es el enemigo. Es decir, el enemigo es el invasor, el que ha invadido tu país, el que ha invadido el Islote de Perejil, el que está matando judíos, el nazi, lo que sea. Pero en la guerra civil no está claro quién es el enemigo. De hecho, da igual un poco la ideología que tú tengas o con quién vayas. Tú vas a ir con uno o con otro en función de que en qué lugar hayas caído. Es decir, si caes en el territorio controlado por una facción o por otra, te tienes que hacer inmediatamente de esa facción o de la otra. De manera que al final es una guerra en la que por un lado están los sentimientos y las ideas propias y por otro lado está la supervivencia. De manera que una guerra, lo más triste de una guerra civil no es que sea fratricida, el rollo de no, hermano contra hermano, no. El problema de la guerra civil es que la gran mayoría de la gente lucha en contra de sus propias ideas. De hecho, yo me figuro que mucha de la gente que estaba en el bando nacional eran republicanos, y muchas de las personas que lucharon en el bando nacional y que luego llevaron al poder a Franco eran luego de los que estaban en su contra. Lo que pasa es que, bueno, simplemente lo hacían por salvar el pellejo. Tres cuartas de lo mismo con el bando republicano. Habría mucha gente que era más de derechas que Blas Piñar, y sin embargo no le quedó más narices que dice, bueno, pues si no me pongo aquí a luchar en el bando republicano, me van a pasar aquí a cuchillo. Uh-huh. Otra cosa también es eso, que en las guerras civiles, más que en las guerras entre países, tenemos lo que serían las rencillas personales a flor de piel. Es decir, sí, porque cuando tus afines controlan el territorio, es el momento de emprender una venganza personal contra un tío que te ha quitado la novia, por ejemplo. Ahora, de repente, yo soy aquí el que manda en esta zona, pues ahora este que me ha quitado la novia o que una vez me rayó el coche se va a enterar.
Le dije que se acordaría de mí.
Se acordaría de mí, ahora es el momento de acordarse. Y si queréis, vamos a ilustrar esta amena charla con una bonita canción de la banda de punk Los Clash, que se llama Spanish Bombs.
Benito, yes, the weather, oh my God, I'm down. Spanish bombs, yes, the ghetto is Benito. Yes, the weather, oh my God, I'm down. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sing the red flag, they want the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Senoritas, those who sit in the bar. Spanish bombs, yes, the guerra infinito. Yes, the guerra, oh my God, it's all. Spanish bombs, yes, the guerra infinito. Yes, the guerra, oh my God, it's all.
Pues efectivamente eran los Clash, desde su disco más celebrado, London Calling, no solamente uno de los mejores discos de los Clash, me atrevería a decir que uno de los mejores discos de la historia del rock, del año 1979. Y bueno, pues podíamos oír a Joe Strummer, el cantante de los Clash, chapurreando español, diciendo Spanish Bomb, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón, que es una cosa bastante fantástica. La canción habla un poco, pues eso, de la afición que tienen los españoles de tirarse bombas a sí mismos. Hace referencias a Granada, Federico García Lorca, al que este señor le llama Federico Lorca en la canción, los coches de la Guardia Civil, y cuenta el propio Joe Strummer que esta canción, por lo visto, estaba de vacaciones en España, y el tío, por su ideología de izquierdas, lógicamente dentro del punk era lo habitual.
Sí, 79 o antes, sí.
Sí, bueno, pues era lo habitual. Entonces el tío sí que es cierto que tenía a todos los luchadores de la guerra civil, del bando republicano, como unos héroes y demás, pero sí que es cierto que por lo visto esta canción se le ocurrió cuando estaba de vacaciones en Andalucía, en la Costa del Sol, y de repente vio por la televisión un atentado de la ETA. Y entonces el tío pensó que en España incluso después de la guerra civil, los españoles se habían quedado con ganas de más bombas. Y entonces pues el tío escribió la canción inspirado por ese hecho tan luctuoso.
La verdad es que se podría... No es de extrañar que un observador externo se lo parezca.
Sí, claro.
Porque es que ni siquiera alguien que estudie nuestra historia del siglo XIX, nos pasamos todo el siglo con la misma estabilidad política que un flan de gelatina. Me acuerdo de cuando estudié yo esto, que a mí me gusta mucho la historia, se me da muy bien, y sin embargo no era capaz de seguir los cambios de gobierno. Ya me hice un esquema, se lo presenté a mi profesor y le dije, a ver, ¿es así, no? ¡No! Pues no, no era así. Pero oye, que solamente haya habido un periodo de gobierno que haya durado 10 años y eso sea un logro, porque es que las fuerzas revolucionarias ya estaban hartas de levantarse.
No, de hecho, la historia de España desde el, o sea, la monarquía, la Primera República, la dictadura de...
Que si el bienio liberal, que si viene conservador, prim,
que si viene la ceda.
Que si la década ominosa.
Luego viene la Segunda República, o sea, es un jaleo que... Luego vuelve el rey, luego el rey se vuelve a ir. Es un jaleo de miedo. No hay quien lo entienda.
Hoy en día todavía debe haber reminiscencias del tema este. O sea, cada gobierno dura como 8 años a la máxima y se nota un montón en el tema de la educación.
Hombre, a lo mejor nos ha más mal acostumbrado eso de que el de González durara 15.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que era, oye, reeligiéndose y en algún momento...
Oye, pero siempre a la izquierda, a la derecha, tal. Y en la educación yo creo que es donde más se nota. De repente que si viene el COU, que si lo quitan, que si ahora bachillerato tiene 3 años... Si
hubiera un profesor sobre esta mesa ahora mismo, se estaría poniendo rojo.
Yo, ahora que FJ ha dicho lo de la educación, sí que es cierto que me he acordado de una cosa y sí que os quiero preguntar vosotros, que sois en torno...
más recientes.
Entre 10 y 15 años más jóvenes que yo, sí os quiero preguntar una cosa. ¿Vosotros estudiasteis de manera exhaustiva a Franco y la dictadura durante el EGB? Porque yo me acuerdo que el problema que había con... O sea, yo ya lo vi una vez por curiosidad, porque nunca se daba Franco. Primero, porque tocaba siempre a final de curso, entonces no te daba tiempo. Llegabas hasta la Revolución Industrial con suerte. Y entonces a Franco nunca te daba tiempo a darlo. Pero una vez ya lo miré y venía en un párrafo así de pequeñito. Era una cosa que decía, Franco dio un golpe de Estado, que dio lugar a la Guerra Civil, la ganó y gobernó España durante 40 años. No decía más. Y hablando con una persona que conocí, que era alemana, le pregunté sobre Hitler y por lo visto había el mismo velo de vergüenza sobre Hitler que aquí sobre Franco en los primeros 80, que era cuando yo estudié.
Estaban todos de vacaciones aquí, no
y entonces,
pasó nada.
Entonces decía que en el colegio no se estudiaba el Tercer Reich, que claro. Lo único que decían es que Hitler era muy malo, pero no te daban detalles. Era una cosa como que había una especie de pacto de silencio con respecto a aquello, pues que no se quería hablar de eso.
Hombre, también lo interesante del tema... Desde luego, en el caso alemán, es que al que le parezca que se le están ocultando datos y se ponga a investigar, es que le van a confirmar eso, que era muy malo, y va a pensar que se han quedado cortos.
Ya, pero quiero decirte, o sea, a ver, los reyes católicos, con todas las cosas buenas que harían, que ahora mismo no se me ocurre ninguna, hicieron un montón de tropelías, ya. Y sin embargo se estudian exhaustivamente.
Y Julio César estaba orgulloso
ejemplo,
de haber masacrado 1 millón de galos,
claro,
y sin embargo...
Efectivamente. Pero eso me refiero.
Es que eso es como historia ya prácticamente antigua y ensalzando el pasado de España.
Es
ya
antiguo y
está tan alejado.
Está rodeado además de otra serie de hechos distintos que por la antigüedad lo anulan. En cambio, dentro de 1000 años, como habría dicho el gabinete de Astolfo, pues fíjate
a lo mejor
por dónde
Hitler,
creo que
¿no?
La gente no se va a acordar en Alemania de las autopistas, y que es una cosa que se hizo en aquella época y que estuvo bien hecha. No
y de la Volkswagen.
No se van a acordar de las autopistas, no se van a acordar de la Volkswagen.
Y de las aspirinas.
Porque la aspirina se inventó antes.
No, vale.
No se van a acordar de la Volkswagen porque a la propia Volkswagen le viene mal que se recuerde eso.
Sí, lógico.
Y sin embargo sí que se van a acordar de todo lo demás.
Sí, o sea, que vosotros sois de los que sostenéis la teoría de que la historia deja de hacer pupa cuando todas las personas que la han vivido se han muerto. Es decir, cuando en España muere la última persona que ha tenido algún contacto directo con la guerra civil... se pasará todo.
Yo no he dicho eso.
Es lo mismo que con la comedia, tragedia más tiempo.
Yo no he dicho eso. Lo que he dicho
es estudio del tiempo pasado.
Durante los Reyes Católicos, pues hombre, ocurrió lo de la reunificación, ocurrió lo del descubrimiento de América, que no es como si lo hubieran hecho ellos personalmente, pero bueno, ocurrieron otra serie de cosas y además ellos venían empujados por la inercia de la política que se había venido aplicando durante 8 puñeteros siglos, que se dice pronto. O sea, la guerra de alguna forma ellos la heredaron. César, pues es que es la época en la que se hacían esas cosas.
Es el contexto.
Pero además hizo más cosas. Fundó técnicamente el imperio como tal. Ocupó toda la Galia. Llevó toda la romanización. Porque es que los romanos, cuando ocupaban un territorio, pues no se limitaban a ir ahí y saquearlo, que también. También cogían y se gastaban parte de lo que saqueaban en... Oye, ¿sabéis lo que es una calzada y unos baños? Pues no tenemos idea. Nosotros aquí nos limpiamos con hojas. ¡Ay, bárbaros!
¿Qué nos han dado los romanos?
Exactamente. En cambio, no voy a decir yo, porque estuvieron muchos años... Cuando se está muchos años en el gobierno, muy incompetente tienes que ser para no hacer algo bueno.
Eso en mi pueblo se dice que hasta un reloj parado da dos veces bien la hora al día.
Exactamente. Y además, los alemanes... Son alemanes. Piensen lo que piensen, son alemanes. Son gente eficiente, de nacimiento, no pueden evitarlo. Pero hicieron bien, estos concretamente, las carreteras, la administración económica, que es una cosa de la que la gente se acuerda un número limitado de años, porque llega un punto en que no sirve de nada, y realmente poca cosa más que haya perdurado. Sí, vale, hay edificios, pero esos edificios lo que rememoran es otra cosa. Es que no puede. César, ahora, por el contexto, podía coger y decir: sí, es que me he cargado un millón de galos. Pero Himmler no podía coger y decir aquello de: no, es que no voy a dejar una generación de vengadores tras de mí. No, efectivamente, no ibas a hacerlo, bigotitos.
Continuamos en CVB Historia. En esta tarde calurosa, ¿qué FJ, de qué nos vas a hablar?
Sí, venga, háblate un poco. Pero di algo.
Otra cabeza avergonzada, el niño es arrebatado lentamente, y la violencia causó tan silencio. ¿Y a quién estamos creyendo equivocadamente? Pero entiendes que no soy yo, no es mi familia. En tu cabeza están luchando, con sus tanques y sus bombas, y sus bombas y sus pistolas. En tu cabeza están llorando. Eres un zombi, ¿qué hay en tu cabeza? En tu cabeza, el corazón roto de otra madre, está siendo apoderado. Cuando la violencia causa silencio, debemos de estar equivocados. Es la misma vieja canción desde 1916. En tu cabeza todavía están luchando con sus tanques y sus bombas. En tu cabeza están muriendo.
hacía falta que te trajeras toda la letra traducida, ¿vale? Con que nos expliques más o menos de
es
qué
que
va.
A FJ le encanta dejarnos con el culo torcido. Era esta señora era Dolores O'Riordan, la Lola de Irlanda.
La Lola de Irlanda.
Sí, señor.
Vale, eso sí que no lo había oído yo.
Es la autora de la canción del grupo Drake and Brerys. La canción se llama Zombie, del álbum No Need to Argue. No es necesario discutir, ¿vale? De 1994. Y está escrita en memoria de dos chicos que murieron durante el conflicto armado interétnico de Irlanda del Norte en 1993.
¿Se le puede llamar interétnico cuando es interreligioso?
Fue menos religioso que étnico, según lo poquito que he estado leyendo al respecto.
Hombre, en realidad yo por... A ver, evidentemente no soy un especialista en el conflicto irlandés, pero yo me temo muy mucho que la religión es una excusa para pelearse por lo demás, ¿no? Es decir, por lo que importa, que es el dinero y cosas así.
Lo ha sido toda la vida. Pues eso. Todos esos principados alemanes eran protestantes porque les venía bien para independizarse de España. Pero...
Claro.
Esta memoria de estos dos que murieron en el 93, un año antes de que saliera la canción, pero realmente trata sobre el alzamiento de Pascua que tuvo lugar en 1916 y llamó mucho la atención a la crítica de esta canción porque... Es una canción, digamos, popular y, sin embargo, trata de un conflicto que ocurrió mucho antes de que naciera cualquiera de los jóvenes que estaba escuchándolo. Así que realmente es cultura rock, historia también.
Bueno, no es la única canción de un grupo irlandés sobre una sobre el conflicto del IRA, vamos, el conflicto de Irlanda del Norte y el IRA y el ejército británico y tal. Está el famoso Sunday Bloody Sunday de U2. Quizá incluso más famosos que los Cranberries, claro.
A ver, la excepción confirma la regla.
Me vais a dejar por poco serio porque yo me había traído algo para el apartado musical, pero no es tan trascendente, la verdad.
Bueno, pues háblanos del general Patton, que siempre tiene mucha amiga, que seguro que tú tienes un montón de datos jugosos sobre él.
Pues os voy a decir una cosa. La película que lleva su nombre tiene... el dudoso honor, a mi entender, de ser uno de los más claros biopics hagiográficos que jamás se han hecho. Se podía haber titulado Patton, vamos a hacerle un poco la pelota, porque esencialmente es una película que se dedica de manera sistemática a ponerle a él bien y a poner mal a... Déjame ver quién había al lado que pudiera hacerle sombra. ¡A Simon Gomery!
Por ejemplo.
Al inglés, exactamente. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que es famoso de esta película, lo que digamos llamó más la atención en aquel momento al público y a la crítica? Pues esencialmente esto.
¡Atención!
Sentado. Todos sabéis, y es la verdad, que compadezco a esos pobres contra los que vamos a luchar. Por Dios que así es, ya que no solo vamos a disparar contra ellos. Nuestra intención es arrancarles las entrañas y usarlas después para engrasar las ruedas de nuestros tanques. Vamos a matar a esos miserables teutones por millares. Deseo recordaros otra cosa. No quiero recibir ningún mensaje que diga estamos aguantando nuestra posición. No aguantamos nada. Que aguante el enemigo. Nosotros avanzamos constantemente y no tenemos ningún interés en aguantar nada excepto al enemigo. Vamos a agarrarle por la nariz y a darle un puntapié en el trasero.
Un puta bien el trasero, qué fino. Oye,
es que tengo que verla en versión original porque recuerdo hace tiempo leer en un foro que estábamos discutiendo este tema y un individuo todo emocionado decir, es que qué discurso, es que yo sigo a ese tío a las puertas del infierno. Y yo es de, hombre, a ver, esta era la época en la que el taco más gordo que se podía decir en la tele
era trasero.
Era trasero e hijo de perra. Como que pierde un poco, ¿verdad? Como que pretende hacernos ver que realmente es un tío mal hablado, pero pierde. Luego lo cierto es que el personaje era así, y además es que en Estados Unidos, sobre todo en aquella época, el concepto de lo que era ser deslenguado era bastante más cortito, bastante más atado en corto de lo que entendemos hoy. Probablemente a, por ejemplo, un estereotipo de gángster, Al Capone, que debía ser un tío muy mal hablado para la época, si viera lo que se dice hoy en día por la calle se pondría rojo. Pero bueno, y así era el hombre este. ¿Me querías comentar algo?
No, no, que me ves, esto es un ejército bien adiestrado. Dicen atención y todo el mundo se calla. La trompeta dura 10 minutos en los cuales...
Pero ya, todo es para presentarlo a él.
Y todo el mundo calladito y sin decir ni pío. Muy bien.
Si es que yo he llegado a oír comparar a este tío con Mussolini, porque es que van por el mismo palo. El casco que brille, la panza que se vea, los brazos en jarras. Y esto, lo que cuentan en la película es cierto. Diseñó un uniforme para los chicos de los tanques, que era un uniforme de rugby con un casco dorado. ¿Os imagináis eso?
Precioso.
¿Qué? Pues yo quiero comentar tres cosas. La primera de ellas, que quizá deberíamos cambiar el nombre del programa de Cultura Pop a Cultura Off Topic. Esto tiene relación con las otras dos cosas que voy a decir. La segunda es que es curioso que en los Oscar, en toda la historia de los Oscar, haya una película que haya ganado la mejor película llamada Patton y otra que haya ganado también mejor película llamada Platoon, lo cual me confunde un poco a la hora de buscar las dos. Y por tercero y último, recordar la gran película desde la Iglesia, o era de Guillermo del Toro, no, era desde la Iglesia, la de 800 balas, que trata sobre los especialistas, o sea, unos especialistas venidos a menos en Almería, allá donde está Mini Hollywood.
En el desierto de Tabernes.
Uh-huh, correcto.
Lugar, me quedé con las ganas de sacarme una foto.
Lugar que todo cinéfilo debería visitar, porque es donde se han grabado un montón de películas que requerían de especialistas reales en
videojuegos.
Efectivamente. Todo esto venía a cuento de que el especialista protagonista venido a menos había hecho de Patún, según él mismo. El propio personaje enseña en una tele que están echando Patton y dice, ese era yo, de espaldas.
Claro, porque sale conduciendo el tanque de espaldas. Por cierto, sabéis que un tío mío, que cuando estaban haciendo la película de Patton, estaba haciendo la mili, entonces llevaron un montón de especialistas de los que estaban haciendo la mili para hacer de figurantes. Y este, como tenía cara de bruto, pues le pusieron a hacer de alemán. Así como de... Por supuesto, alemán no tiene nada, lo único que era grande y así... Claro, veían a todos los españoles metro 60, metro 50, chaparrados, y entonces vieron uno grandote y dijeron...
Tú de alemán.
Este, venga, vale, este por lo menos da la talla en cuanto a altura de alemán.
Hugo Weaving tampoco tiene nada que ver con... No tiene nada de alemán, y sin embargo, fíjate... De
no te jode, y Hitler mira lo que tenía de alemán. Digo,
pero claro, eso se lleva obviando 50 años.
Bueno, oye...
Eso tiene bastante historia. Vamos a terminar rápidamente con el tema, pero lo que os decía... Cómo la película está toda orientada a hacerle la pelota a este hombre, pero eso, como de nuevo ha pasado el tiempo, no es tan malo porque da lugar a situaciones que estaban pensadas ya para que fueran cómicas entonces para el público americano. El público inglés estoy seguro de que la vio y se marchó educadamente sin hacer ruido, pero oye, hoy en día como que tiene su... vuelve a tener su gracejo, entiendo yo.
Bueno, mis hombres me aseguran que tienen una absoluta supremacía aérea en todo el Mediterráneo. Y le prometo una cosa además. Ya no verá usted más aviones alemanes. ¿Qué decía usted antes sobre la supremacía aérea, señor?
Cosas que podemos añadir, pues también algo que no hemos vuelto a ver en ninguna otra película, que creo que realmente es el sistema que tenía este hombre para andar montando, repartiendo disciplina, que en vez de repartir fusilamientos o castigos corporales, iba poniendo multas. O sea, en cuanto llega el cuartel general en Caserín, lo primero que le ves hacer es al todo el que no lleve casco, el que no lleve polainas, el que llegue tarde a desayunar, $20 de multa, que en aquella época $20 de multa se decía pronto. Más cosas, lo que estamos comentando de los especialistas, que es que claro, es que me quedo sin temas.
800 balas.
Exactamente.
Lo comentaba FJ, yo no, a mí no me mires, no me acuses de eso.
Ese es según los oyentes que no están viendo esto, me estaba mirando a mí.
Me lo ha recordado tu historia. Esto lo contaban los del equipo de rodaje, que efectivamente estaban en el norte grabando las escenas de lo de las Ardenas, y resulta que claro, era horario militar versus horario de grabación de Hollywood, que es de vamos a aprovechar la luz. Bueno, pues tenemos que seguir grabando. No. Es que mi sargento me ha dicho que tenemos media hora para la comida y media hora para la comida.
¿Qué media hora? Media hora para la merienda. Comida española es una hora y media.
Claro.
Lo sabe todo el mundo.
Pero que tenemos que grabar, que no, que me lo ha dicho mi sargento, y a tomar por saco. Y ves, hay una escena que es un montón de alemanes corriendo como alma que lleva el diablo. No son un montón de alemanes corriendo huyendo de los americanos, son un montón de alemanes corriendo hacia el pueblo, a ver, un montón de españoles que diga corriendo hacia el pueblo.
Hacia la cantina.
A ver si alcanzan la cantina para coger mesa y comer como es debido, que debían de estar ya hasta las narices. Y esta película tiene además una curiosidad, y es que no te pueden quitar un Oscar por ello, pero curiosamente es una de las pocas películas que se puede decir que es responsable políticamente de algo grave. Es responsable de haber mantenido varios años más a las tropas norteamericanas en Vietnam, porque el presidente de Estados Unidos se dice que estaba pensando seriamente en aquel momento, creo que en este caso fue Nixon, pero me puedo estar equivocando mucho, también podría ser Johnson, decidiendo llevarse a las tropas, estaba ya prácticamente decidido porque aquello no tenía solución, y fue a ver Patton, encima en proyección privada en la Casa Blanca, y es decir, pues ¿sabéis lo que os digo? ¡Que nos quedamos!
Se le enardeció.
Llamad a Patton otra vez. Está
se le enardeció el corazón a la criatura.
Sí, a la criatura. Cualquiera pensaría que un político tendría que ser alguien más.
Que tendría, en fin, corazón.
Solamente quiero añadir que creo que la mejor escena de toda la película, con todo y eso, también es una muy agiográfica, pero está muy bien, que es en plena ofensiva de las Ardenas y el protagonista está ahí. Los alemanes no tienen suministros, el tiempo es horrible, así que no hay ningún motivo para pensar que vayan a lanzar una gran ofensiva. Así que creo que eso es exactamente lo que van a hacer. Venga ya, tío, listo, tú te enteraste porque te avisaron, que si no...
Claro, por el contraespionaje, que se llama. Bueno, en los 5 minutitos que me ha dejado Enrique, que al hombre se le ha deleitado, salivaba hablando de Patton...
Me he comido un corte, ¿qué corte?
Madre mía, qué tío.
5 minutitos, yo pensaba que acabábamos a las 10.
No, pero que 5 minutos antes de la desconexión. Me encanta decir... Además, aprovecho siempre para decir la palabra desconexión porque me encanta, me gusta esa palabra. Me resulta muy sonora. Quería comentar que, bueno, ya que vamos a hablar bastante de la Segunda Guerra Mundial, yo me imagino que vamos, casi todos, vosotros dos, casi todo lo que traeréis será seguramente de nazis y americanos.
¡Nazis!
Nazis, Peter.
No lo sabes tú bien.
Bien. ¿Cosas nazis? Bueno, pues voy a hablar estos 2 minutitos que tenemos de una película que nos narró la Segunda Guerra Mundial desde un lado bastante inusual, que es el lado de los rusos. La película es, por supuesto, Enemigo a las Puertas.
Si los alemanes conquistan esta ciudad, el país entero se derrumbará. Quiero que nuestros soldados resistan.
Lo que necesitamos son héroes.
¿Conoce usted a algún héroe?
Bueno, Enemigo a las Puertas, que
muy bien
habla,
elegida, por cierto.
Qué
bonito.
Es una película que está bastante bien, pero le pasa lo que a muchas películas de finales de los 90 y principio del 2000. Tiene un arranque que te deja pegado a la silla y luego paulatinamente va perdiendo un poco de interés la película. La película trata de, bueno, pues de un de un francotirador soviético que se llama... Efectivamente. Que además es un tío que al principio tiene todas las de perder porque es francotirador, se le da fenomenal disparar, pero gracias a la gran organización del ejército ruso ni siquiera le dan un rifle a la hora del asalto. Lo que pasa es que luego el tío, pues efectivamente, comete una hazaña que le lleva a las primeras páginas de los diarios de la propaganda soviética, y entonces el camarada Khrushchev decide subir a lo más alto y le enfrenta a una especie de lance con el mejor francotirador alemán, que ha venido ahí el tío con sus cosas nazis.
Exprofeso.
Efectivamente, a cargarse a ese tío, y se centra ya en la batalla que hay entre esos dos francotiradores, de manera que el final de la película, o a partir de la segunda mitad de la película, sería una mezcla entre tensión psicológica y este tipo de cine que también se les da a gente como Clint Eastwood, de denunciar las miserias de la gente en épocas de guerra y demás. Pero si quitamos esa segunda mitad de la película, que no está mal y se deja ver, tampoco es para matarlos, la primera mitad es fantástica, y sobre todo la primera escena es maravillosa. Es la batalla del Volga, vista desde el lado soviético, y una de las cosas que más me impactó fue que como los propios ¿cómo se llaman? Los comisarios políticos, cada barco tiene un comisario político, y a los que intentan desertar tirándose al agua se encarga de matarlos. Luego, cuando se bajan del barco, les hacen formar a todos parejas, uno lleva el rifle y el otro lleva el cargador. Entonces, bueno, es una escena fantástica. La escena además está súper bien rodada, es de un impacto visual que, ya te digo, te deja pegado a la silla. Y luego lo malo, pues bueno, es que va bajando un poco de intensidad. Decir que la película la hizo Jean-Jacques Sanot, que es el director de otras películas muy prestigiosas como El nombre de la rosa, El oso, En busca del fuego, y es hasta el momento la película europea de mayor presupuesto, con un presupuesto superior a los 100 millones de euros, que se dice pronto.
Solo en extras, porque ahí creo que no había mucho ordenador en términos de...
No, seguro gente. Que aquello fue... O sea, tiñeron el Volga de rojo y tiraron gente... tiraron muertos de verdad y todo, tuvieron que comprarlos. Del anatómico forense de aquí de Madrid, ¿no? ¿Cuál era donde tenían aquí a los cadáveres almacenados?
En la universidad. Efectivamente. En la Facultad de Medicina.
Pues ahí, se llevaron unos cuantos.
La cosa es que esa escena ha tenido tanto la suficiente trascendencia como para que, digamos que en América han tomado nota de que esa escena existe, y tanto que cuando fueron a hacer uno de estos videojuegos de alto presupuesto, una de las versiones de Call of Duty, si no me falla la memoria, pues una de las novedades fue introducir a los rusos, y el principio de la campaña rusa era exactamente ese: cruzar el Volga en una barcaza, y por supuesto, por guión, a ti te tocaba con el cargador en la mano y te tirabas toda la primera misión haciendo de cebo para un francotirador.
Y luego ya tenías que construir tu propia arma de algún muerto.
Exactamente.
Arrancársela de sus frías manos.
Pero en toda la primera misión también, por guión, todas las armas que caían al suelo desaparecían. No fuera a ser que
se te ocurriera coger una.
Eso era horrible. También esta película tiene una escena que si lo sé me la traigo, es muy buena. Khrushchev, que no era general, era comisario político, comisario. Por eso le ponen al mando.
Interpretado muy bien, además, por Bob Hoskins, que murió hace poco el hombre.
Exactamente. Pues reunido con todos los comisarios que ha podido reunir de Stalingrado, es de, a ver, ¿qué le tenemos que dar a la tropa para que ganen? Y todos ahí, castigos más severos, ejecuciones sumarias, castigos de calabozo, a Siberia. Ya se ha hecho. Démosles esperanza. ¿Esperanza? No, eso no lo hemos hecho. Voy a quedarme mirando al tío que ha dicho esto mientras decido si le fusilo o le hago caso.
A lo mejor también podía haberse se les podía haber ocurrido darle armas.
Habría sido una idea, pero es que...
Entre otras muchas.
De donde no hay no se puede sacar. Stalin era un convencido de que la cantidad era una calidad en sí misma.
Claro que sí.
Me estoy yendo yo de reloj, ¿verdad?
No sé. Tú eres el jefe. Jamás se me ocurría decirte nada.
Tú eres nuestro líder,
eres nuestro Kaiser hoy.
Ahora me harán decirles de dónde viene la palabra Kaiser. Vamos a la desconexión y ahora volvemos.
Ladies and gentlemen, the Führer's face, and is it red? Because this tune is sweeping the country, and everybody's out jeering at him. Okay.
When the Führer says, "Here's the battery, be higher, higher!" Made in the Führer's face, not to love the Führer. He's the greatest guy, so be higher.
Beautiful.
Lo que estamos escuchando ahora es The Führer's Face, de la orquesta de Steve Jones, si no me falla la memoria. Esta canción se ha hecho famosa recientemente, lo fue en su momento, pero recientemente ha vuelto a salir porque es la que se utilizó como fondo para un famoso corto propagandístico de la Disney del mismo nombre, The Führer's Face, protagonizado por el Pato Donald. La cuestión es que dicho corto se ha llevado recientemente, digo, un premio a una de las mejores producciones propagandísticas de la historia. La verdad es que comparado con otras que se han hecho en el siglo XX, que eran solamente por incitar al odio, pues la verdad es que esto es bastante gracioso. Es una canción que hace chistes muy contemporáneos, todo hay que decirlo, y de pedos, que eso nunca se pasan
el,
de moda.
El alfa y el omega del humor.
Los pedos, exactamente.
Y lo sigue siendo.
Y hace chistes, pues por ejemplo, cuando Herr Göring, cuando el jefe de la Fuerza Aérea Alemana, dice: nunca bombardearán este sitio. Nosotros decimos, ¿por qué? Pues porque efectivamente Göring una vez dijo: esta zona de Berlín nunca la bombardearán. Y adivináis qué, a la semana siguiente la RAF la había bombardeado. Ni siquiera era la época en la que peor les había ido. Esta es mi modesta aportación al apartado musical. La inserto aquí porque las que habéis hecho vosotros a mí me dejan bastante en ridículo.
No, en ridículo no. La tuya ha sido una cosa sofisticada, mientras nosotros nos hemos ido
a
lo fácil.
No, hombre, bueno, a lo fácil tampoco te
yo
pases,
no diría.
Bueno, yo me he ido a lo
nos
fácil.
Hemos ido a lo popular, vamos a decir.
Oye, esto popular, ¿eh? O sea,
también.
O sea, cuando tú no has visto el corto, y es que ganó el Oscar a mejor cortometraje de la época en plena Segunda Guerra Mundial, pues dices, lo ganó debido a que la gente le encantaba y contra los alemanes y tal, y mal, propagandístico mal, pero luego
en DVD, es un corto de 7 minutos.
Igual coges, lo ves y dices, pues aunque no fuera de esto, o sea el corto se merece el Oscar y todo, porque ahí, o sea, como mínimo como calidad humorística te mueres con este cortometraje.
Y una anotación: esta canción tiene la anécdota de que uno de los oficiales que estaba en Nuremberg dijo declaradamente que supo que se había acabado, que habían terminado con lo de la desnazificación en Alemania, el día que estaba yendo al juzgado y oyó esta canción, se acercó y resulta que venía del aparcamiento donde solamente estaban los choferes alemanes de los jueces, que estaban escuchándolas en la radio por la emisora del ejército americano, y dice que se asomó y estaban despollándose de la risa oyendo esto.
Para que luego digan que los alemanes no tienen sentido del humor.
No, si lo tienen, lo que pasa es que lo esconden muy bien.
O se los hacen esconder.
A ver, FJ, te dejo hablar.
Ah, guay, pues yo iba a hablar de un director, esto, espera que lo mire aquí porque es un poco complicado y no lo conoce mucha gente. Steven Spielberg, no sé si lo conocéis, un director de...
Me suena.
Un director de cine de autor, no muy popular, ha hecho unas 40 peliculillas, entre ellas pues E.T., Tiburón, etcétera, poco conocidas, vaya. Y entre ellas, un modesto porcentaje trata sobre concretamente la Segunda Guerra Mundial. No ha hecho una ni dos, sino hasta 6 películas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial, y además llama la atención que cada cual es de un estilo y un tono considerablemente distinto. Por ejemplo, tenemos dos de las 4 películas de Indiana Jones. Lo siento, Yoki, porque Indiana Jones son 4 películas dirigidas por Steven Spielberg, aunque tú probablemente considerarás que es una trilogía realmente.
No, de hecho no soy de los que piensa que La Calavera de Cristal no es una película mala, sino que el problema de La Calavera de Cristal es que cuando yo la vi ya era viejo. Bueno. Es decir, si yo creo que si hubiera visto La Calavera de Cristal al mismo tiempo que El Templo Maldito, me gustaría igual, por ejemplo.
Hacen falta muchos principios para reconocer eso.
No, sí, pero vamos, que bueno, es así.
Bueno, pues la primera de la serie, En busca del arca perdida, así como la tercera, La última cruzada, están ambientadas, como bien se sabe, en la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 39, 41, por
¿qué
ahí más
dice
menos,
¿no? El mensaje... Alemania acaba de declarar la guerra a los Jones.
Sí, sí, las películas de Indiana Jones son como una, como un homenaje a, lo, a los seriales de vaqueros ahí, pues realmente pone a, pone a los alemanes en el puesto de los rufianes que van a, que van contra el héroe. Y,
los
y realmente
especuladores
son...
inmobiliarios de la película de vaqueros.
¿Cómo me gusta, cómo gusta la palabra rufianes? También es una palabra que me gusta.
Y la palabra esbirros no te gusta.
Ay, me encanta, me con encanta. Esa doble esbirro.
Y en esta pues no, no les ponen de serio, sino que le, realmente les trata de payasetes y, de, y del típico enemigo que coge, que literalmente coge Indiana Jones, coge uno, una pistolita de un calibre muy pequeñito y se carga a cinco de un solo tiro.
Me hace gracia especialmente en la tercera, en la... ¿cuál es? La tercera,
el, la... En la última cruzada.
La última
la que
cruzada
va con,
eso,
la que va con Sean Connery.
La, es que se me había olvidado el nombre. La, en la última esa, cruzada cuando, cuando él, llega y, le firma, y Hitler le firma un libro. Es
sí, o sea, es que trata tanto de la Segunda Guerra Mundial que hasta aparece Hitler.
En el videojuego que se hizo, en vez de darle la copia del libro, le podías dar un pasaporte y el tío te lo firmaba igual.
También, ¿no?
Y cuando ibas a la carretera es, tengo un salvoconducto. Ah, sí, a ver, diablos, lo firma Hitler, pase, pase.
Bueno, en fin, y también... Y
habrá
también
quien piense que las películas estas no encajan muy bien en el género bélico, pero pensemos en esto y pensemos sí, en la forma que tienen los nazis en estas películas de hacer arqueología, poniéndolo entre comillas. La forma de hacer arqueología implica llevarse un batallón de infantería panzer,
claro,
al lugar que encima es Egipto, que es territorio inglés.
Para que no haya problemas.
Y, lo, y, no luego, haya problemas. Sí, pero, y luego también hay ejércitos. O sea, Sean Connery tiene su propio ejército inspirado por Alejandro Magno.
Por Carlo,
¿no?
Magno.
Por Carlo Magno, perdóname. Ah, la me he confundido de Magno.
De Magno.
De esto que coge las águilas del cielo, cómo era la
los
frase.
Los pájaros del cielo y el utilizó, eran gaviotas, ¿verdad?
Sí,
porque estaban en una playa.
Coge, coge con el paraguas que no ha utilizado en toda la película, pero oye, que lo lleva por si llueve y de pronto pues estampa las gaviotas contra el...
Me apuesto algo a que a Sean Connery se le ocurrió espontáneamente lo de encima poner, a hacer la gallina mientras le daba el paraguas, que eso lo hacía.
Es muy probable.
Bueno, y me apetecía poner, si me permitís, la banda sonora de la primera película de la Segunda Guerra Mundial que hizo este caballero, que fue una película titulada 1941 pero estrenada en 1979. O sea, el tío había hecho Tiburón, cogiendo el género de monstruos y dándole una vuelta de tuerca de manera popular. Había cogido el género de el género de extraterrestres de los 50 y le había dado otra vuelta popular metiendo al padre, que también todas sus pelis tienen mucho que ver con padres que se van que se alejan de sus hijos y demás, y eso también fue muy exitoso. Y luego cogió el género de el género de guerra y le dio otra vuelta de tuerca, pero en este caso fue un bombazo. O sea, un bombazo en taquilla, hasta el punto de que en Animaniacs tienen la broma de que para defenderse cogen una copia en VHS de 1941 y la lanzan contra los enemigos y estalla. Y el tema es que es una película que no me he visto.
Yo también.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis de acuerdo con Stanley Kubrick que decía
cuando
que...
Cuando la vi por primera vez con, ¿qué serían? 14 años, me reí. La volví a ver hace poco y la tenía muy mitificada, también porque me ha costado volver a verla.
No, a mí Kubrick, particularmente, hay varias... A mí es que Steven Spielberg es un tío que cuando hace cine sin tomarse demasiado en serio... Me gusta, pero cuando el tío intenta ponerse trascendente y demás...
No, pero este no era una comedia.
No, no, pero claro, ahí te voy, pero es cuando apela... Es decir, para que te hagas una idea, a mí me gusta el Steven Spielberg, y quiero que se me entienda, de En busca de la arca perdida, pero no el de E.T. E.T. no me da, no me causa ternura, así que no me, que me hace gracia. Y el problema de esta película es que intenta ser esa comedia, pero de la que sales con una especie de sonrisa complaciente en la boca de «qué bello es vivir». ¿Sabes? Y entonces no me gusta, me repatea, me da tres patas en la boca del
estómago. A lo mejor mejoraría si supierais que la película está basada en un hecho real.
No, me lo empeora.
Está inspirada, más o menos.
Lo empeora, ¿sí? Porque entonces creo que estoy viendo una película de Antena 3 de estas de la hora de la siesta.
Todo esto está ambientado en San Francisco y de pronto viene un submarino japonés y empieza a lanzar aviones y lo descubren y se arma la gorda y empieza... Claro, lo que ocurrió realmente es que alguien de la Defensa Aérea de San Francisco... le pareció ver un avión japonés la defensa aérea se puso a disparar como loca y todo el mundo aseguró cuando unas horas después dejaron de disparar y varios obuses sin explotar habían caído y se habían cargado unas casas.
Que había de verdad un submarino.
Que de verdad había un submarino, que de verdad habían sido los japoneses, en serio, han sido ellos. No somos tan inútiles que hemos tomado un cirrocúmulo por un cero, en absoluto. Y lo llaman la batalla de San Francisco, Estados Unidos contra el cielo.
Contra unas nubes.
Vale, algunos datos de esta peli. Uno de los que hace de japonés es Toshiro Mifune, que es un actor habitual de Akira Kurosawa, protagonista de Los Siete Samuráis, de Rasomon, etcétera.
Nunca y es lo una quería de las, parecer de Obi-Wan.
Pues es una de las poquísimas películas americanas donde aparece este actor. El protagonista, sin embargo, es Dan Aykroyd, que si no recuerdo mal es uno de los cazafantasmas, ¿no? Dan Aykroyd, el que luego
se me lo das por el nombre del personaje, te lo digo.
El graciosete.
¿Ray?
Puede
ser. El graciosete era el otro.
El que salía es el que hacía también Mi novia es un extraterrestre con Kim Basinger.
Bueno, creo que ese era Ray, sí.
Bueno, uno de los que hacía el guión también era Robert Zemeckis, que también ha trabajado mucho con Spielberg de toda la santa vida.
Otro metal.
Lo que he comentado antes de Stanley Kubrick, que es que se hicieron muy amigos, aunque Kubrick llevaba mucho más tiempo haciendo cine, y también había hecho, por supuesto, la famosísima comedia Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, pues vio la peli y le dijo a Steven Spielberg, pues me ha gustado, pero no es graciosa. Eso es lo que, eso
le
es lo
pasó,
que dijo.
A Kubrick le pasó lo que a mí.
Hombre, era graciosa.
Y por último quería decir que la banda sonora la puso John Williams, como hizo como evidentemente ha hecho básicamente todas las películas casi todas las películas de Steven Spielberg las ha compuesto él, y lo más famoso de esta película, por lo visto, es el tema principal, que no lo he oído nunca y me apetece escucharlo ahora, así que por favor pónmelo, Alfredo. Esa no es, Alfredo, me he equivocado. ¿Puedes, por favor, ponerme el tema de 1941? Sí, efectivamente, es un buen tema con las explosiones, que para eso fue una bomba en taquilla, aunque no es un tema tan bueno como la quema de libros de Indiana Jones.
No la escribió John Williams.
Ha sido buena idea ponerla antes.
Es Horst Wessellite, es más antigua.
Bueno, a mí me ha parecido igual que casi que la primera, ¿eh? O sea que, en fin, pues nada.
Qué triste todo.
¿Me dejáis? Es que yo ya estoy aburrido de hablar de la Segunda Guerra Mundial.
Vale, te dejamos.
Entonces,
Vámonos, Enrique.
Voy a hablar un minuto solamente de guerras más modernas. Me gustaría que habláramos un minuto de las guerras de... O sea, pues yo ya estoy aburrido de guerras del siglo pasado.
Vámonos a Chechenia.
Vamos a hablar de las guerras de hoy en día.
¡Ostras!
Y una de las guerras... la guerra de hoy tiene otros componentes que ya se empezaron a atisbar en la Segunda Guerra Mundial, pero que fundamentalmente hoy en día la guerra es una guerra que se hace, vamos a lo que le llama la guerra limpia, porque se hace desde lejos. Y luego, aparte, normalmente es una guerra que se lucha más en los medios de comunicación y en la propaganda que en el propio campo de batalla. Y se pueden dar casos
tan irónicos como el que ocurrió con esta canción durante la Segunda Guerra del Golfo, durante la invasión de Afganistán e Irak. Es, esta canción es Firewater Band, y está interpretada por un bonito grupo muy simpático que se llama Bloodhound Gang. Señor, con censura y todo, en la palabra motherfucker. Bueno,
lo pero que, cambiando el pitido por un rebuzno.
Por un rebuzno. Bueno, en realidad en el videoclip es un pedo de un señor. Pero bueno,
ay,
en fin.
Chiste,
pero
pedos.
Como tampoco pueden poner pedos en la MTV, el señor levantaba un poquito el corvejón y ponía el sonido de un rebuzno. O sea, era todo muy complicado. En fin, a lo que voy. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Este grupo es un grupo que luego se hizo muy famoso después. Es un grupo de rap, rock, humor, porque sus letras son humorísticas, hacen esta mezcla que estaba tan de moda a finales de los 90 de rap con rock, y este grupo se llama Bloodhound Gang, y esta canción, como decía antes, se llama, vamos a ver si lo puedo decir ahora bien, Firewater Burn, y estaba en su álbum One Fierce Beer Coaster. En esta canción ironizaban sobre lo que se suele llamar en Estados Unidos el white trash, o sea, la basura blanca.
Ajá.
Esta gente pobre y orgullosa de ser paletos, que viven en caravanas y demás. Lo que ocurrió fue que cuando llegó la Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, es decir, la invasión después del 11S.
La que montó Bush Junior,
la invasión de Irak y Afganistán, ocurría que, claro, el ejército norteamericano estaba lleno de este white trash, es decir, gente pobre sin recursos que se alistaban en el ejército simplemente porque era la única salida profesional que tenían, pues, para ganar un poco de dinero y tal. Y entonces esta canción que ironizaba sobre este tipo de gente lo tomó como himno, lo despojó completamente de su ironía y lo tomó como una especie de canto de orgullo a la condición de basura blanca. Y entonces cuentan que avanzaban con los tanques matando ahí indiscriminadamente a los señores con chilaba que había por ahí, mientras cantaban alegremente esta canción The Roof is on fire y demás. Y entonces, pues, la verdad es que yo creo que a la gente que hizo la canción no le debió hacer demasiada gracia.
No, pero tampoco hay tantas cosas atípicas en esa guerra. Lo de irle dando a la música en el tanque parece una tontería, pero ya se podía hacer hace 40 años. Y los jefes de las unidades lo prohibían porque la radio estaba para hablar. Yo no sé ahora cómo se comunicará la gente.
Tienen dos canales diferentes.
No, bueno, a ver, no me va a dar tiempo, así que lo comento rápidamente. Hay una serie que están haciendo los japoneses ahora, la han terminado hace nada, titulada Girls und Panzers.
Es un título muy sugerente.
Muy sugerente. Básicamente, ¿habéis visto Battle Royale?
Sí.
Eso de sobra gente en las escuelas, así que les damos armas y el que sobreviva...
Battle Royale, que es una película y unos libros a los que la tía que escribió Los Juegos del Hambre le tiene que estar dando gracias todos los días. Porque es un fusilamiento, bueno, total, Los Juegos del Hambre.
Pues Girls und Panzers es como si hubieran cogido esta historia del editor y hubiera dicho, vale, ahora vamos a hacerlo para todos los públicos.
Ah.
Es una historia en la que escuelas, que son un pueblo alrededor de una escuela sobre un portaaviones enorme, van por todo el mundo y tienen club de voleibol, club de ajedrez, club de danza y club de conducción de carros de combate. Y hay competición. Y consiste en que se utilizan tanques con piezas no construidas después de 1945, pero con una cosita ahí, algo que rodea la cabina para que no se puedan matar mientras lo hacen. No sé cómo lo hacen. La cosa es que...
Con magia.
Evidentemente, magia del manga. Una de las chorradas que tienen es esa, en un momento dado, jo, es que si usamos la radio nos van a oír. Bueno, pues digamos una cosa por la radio y chateemos por WhatsApp para dar las órdenes de verdad.
Muy útil, LOL. Bueno, de todas maneras, el usar música en las guerras no es una cosa nueva, evidentemente.
No, todos hecho, sabemos que se usaba Wagner en Vietnam.
Ahí te voy, efectivamente. Totalmente. Yo no sé si nos va a dar tiempo a hablar de Vietnam, pero quizá la guerra de Vietnam ha sido una de las más musicales, entre comillas. Y además, otra ironía. Es decir, la mayor parte de las canciones que se usan o que se han usado en las películas sobre la guerra de Vietnam precisamente son canciones antibelicistas.
Es decir,
el California Dreaming de los Mamas and the Papas,
sí,
o el I Wish Were in San Francisco, eran todas canciones hippies que hablan del amor, sí, y de ponerse flores en el pelo.
Es que la guerra de Vietnam fue como muy fue como muy trágica y esto, ¿cuál sea la palabra? Amarga para todos los que estaban dentro de ella.
En la saga Battlefield de juegos, uh-huh, de guerra, que se hizo muy famosa como a partir de Battlefield 1942 y luego no ha parado de sacar.
¿Que habrán sacado el 4 y que lo han puesto a...
No lo sé, yo he jugado al 3 y el argumento de un jugador me ha parecido una mierda, pero a lo que voy. Cuando sacaron Battlefield Vietnam, fue un evento y era un juego que estaba muy bien hecho, pero lo más sorprendente era eso, que se tienen su propio tema central. Es un muy buen tema musical, pero se libraron de él totalmente. Lo tiraron, hicieron una bolita y hicieron toda la banda sonora con música americana de los 50, de la que sonaba en el continente. El resultado es sorprendentemente inquietante.
Sí, estar bombardeando un pueblo de señores con una pirámide en la cabeza mientras suena Jimi Hendrix es una cosa rara.
Con una pirámide en la cabeza.
El pueblo.
Sí, no sé, ese gorro que llevaban los vietnamitas, ¿no?
El pueblo lo vería.
Vale, de repente pensaba que te habías confundido el juego con Silent Hill.
El pueblo lo vería en los profesionales que lo hicieron de verdad. Yo cuando pilotaba ahí solo veía jungla, puta jungla por todas partes.
Oye, pues.
Cuando le daba algo era de casualidad.
Pues si me permitís, no sé si era en la película de Michael Moore, Fahrenheit 911, que tiene una,
¿sí?,
tiene una secuencia, es un documental, así que todo, de hecho, lo que sale supuestamente es verdad.
Disculpame un segundo, FJ, esta canción aparece en esta película precisamente porque Michael Moore hace la usa con ese propósito. Es decir, plasmaron soldados avanzando en una especie de visión nocturna y esta canción suena de fondo, porque, bueno, en fin, él se había documentado por lo visto de que esta canción la usaban.
Sí, a mí lo que me... Una escena que me... De entre todas las cosas terribles que tiene la película, una cosa relativamente tonta que me llamó la atención son los reclutamientos. Una secuencia de reclutamiento que simplemente son dos oficiales simplemente
soldados de la marina, suboficiales como mucho, que van con el uniforme de punta
en
blanco por el
caso,
barrio.
Claro, el caso es
por
que
por el campus, sí.
Literalmente cogen y se comportan, o sea, van entre la gente joven en los pueblecitos así, o sea, en los barrios americanos más pobres y marginales, y se comportan literalmente como vendedores de enciclopedias, o sea, tratando de coger a cualquiera y convencerle con cosas muy muy banales de meterse en el ejército. En plan, ¿tú qué estudias? ¿Eh? Pues métete en el ejército, que es mucho mejor.
Sí, y además ahí te podrás formar. ¿Qué te gusta hacer? Electricidad. Tenemos un cuerpo fantástico, sí, de electricidad, sí, sí, donde podrás desarrollar tu carrera y tal.
Es horrible. O sea, la manera de vender, métete en la guerra, me pareció de lo peor. O sea, teniendo en cuenta luego cómo es la guerra.
Bueno,
y
a
también,
mí tampoco me hace mucha gracia cómo me ven las enciclopedias, ¿eh? Pero bueno, sigue.
Pero es, precisamente. Precisamente.
Entonces, de ahí el símil.
Sí, y nada, y también lo que muestra también la película, por lo menos la lectura que yo hice, es que todo el tema de Afganistán se pareció mucho en tono y demás a lo de Vietnam. Incluso si utilizamos la canción esta que has, sí, dicho y todo, es que realmente...
La diferencia es que durante Vietnam todavía había reclutamiento obligatorio.
Claro.
Aquí claro, tenían que hacer estas campañas como muy agresivas, ¿no? Para meter a cualquier pobre alma en el ejército.
Claro, bueno, y luego llegas y es como en Los Simpson. Bueno, y ahora que ya os habéis reclutado y hemos terminado la formación, nos vamos a asignar puestos en función de vuestras capacidades. Primera línea de infantería, primera línea de infantería, primera línea de infantería, primera línea de infantería.
Totalmente, o como en South Park, ¿no? El equipo marrón.
Operación, no. Operación.
Ah, operación disparale al negrito.
Escudos humanos y operación escóndete detrás del moreno.
Escóndete detrás
del moreno. Eran las dos operaciones que había.
Qué horror.
Ahora traía, pero como no nos va a dar tiempo a hablar, retrocediendo y rebobinando otra vez hacia la Segunda Guerra Mundial, cuando me has hablado de los vendedores de enciclopedia, me estaba acordando...
Horrible, ¿eh? De verdad, estoy traumatizado recordándolo.
Me estaba acordando de un díptico que hizo Clint Eastwood, muy interesante. Además, me resulta muy interesante porque, primero, Clint Eastwood es un tío que dirige como le da la gana. O sea, el tío dirige como Dios. Y cuanto más viejo es, el tío mejor dirige. Es
porque
algo
tiene más mala leche.
Sí, pero además hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que es que Clint Eastwood es un tío que es de derechas declarado. Y sin embargo, no tiene ningún problema en
mostrar el horror de la guerra.
Y ya no solamente en mostrar el horror de la guerra.
Es de derechas declarado, pero no es como Chuck Norris.
Claro, pero aparte de eso, se ve que es un hombre de derechas con conciencia. Que es una cosa, por ejemplo, en España se echa mucho de menos. Una persona de derechas en España jamás se le oirás hacer una crítica al país porque parece que eso es antipatriótico. Y sin embargo, Clint Eastwood entiende que una cosa es la ideología que él tenga y la idea de país. Y otra cosa es que...
Eso tampoco
bueno,
abunda mucho en Estados Unidos.
Es bueno y sano, hasta cierto punto, airear las miserias para que se vean y no se vuelvan a repetir.
Es un tío extraordinariamente inteligente.
Es fantástico, a mí me encanta. Bueno, y no le importa juntarse con rojeras como Sean Penn en algunas películas y tal. Pero bueno, eso
hombre,
es otro tema.
Es que el trabajo y la política son dos cosas
sí,
distintas.
Sí, pero les tenía que ver a esos dos a la cantina discutiendo. Bueno, a lo que vamos. entre toma y toma. Bueno,
este hombre ha sido camarero. En la cantina no se arma bulla.
Bueno, vas a hablar de banderas de nuestros padres.
Y cartas de Iwo Jima.
Correcto.
Que
buenísima. Me avergüenza no acordarme de ella.
Me gusta bastante porque además es incluso bueno ver las dos películas juntas, porque es un gran ejercicio el ver la misma batalla desde dos ángulos opuestos. Sí que es cierto que una película es complementaria a la otra, pero no son exactamente las dos caras de la misma moneda. Porque sí que es cierto que el final de Cartas desde Iwo Jima sería el desembarco en la isla que lleva ese nombre. Y la invasión por parte de los Estados Unidos y el perder la batalla por parte de los japoneses. Y sin embargo, en la película, desde el lado norteamericano, que es Banderas de Nuestros Padres, sería el principio de la película. Quizá Banderas de Nuestros Padres, y ahí es a donde voy, es interesante porque nos muestra el desembarco de una manera muy cruda, que ya lo vimos igual en Salvar al Soldado Ryan, de una manera muy similar, muy parecida. Pero luego, después se lanza a explicarnos la conversión de esos tres tipos que han sido héroes de guerra en lo que acaba de decir FJ, en vendedores de enciclopedia. Es decir, los tíos les coge el Estado Mayor y les dice, mirar, la guerra va fatal porque la gente no da dinero para la guerra, no compra bonos de guerra. Así que vosotros le vais a hacer un servicio mayor a vuestra patria en vez de estar por ahí pegando tiros a los japoneses. O vais a venir de gira y vais a intentar venderle a todo el mundo que tienen que comprar bonos de guerra. De manera que uno al final se acaba haciendo alcohólico, el otro acaba asqueado, no sé qué. Y ahí se ve la miseria y lo que es el politiqueo de eso, de justamente el cómo se puede convertir la guerra en un mercachifleo.
Pero ¿no os parece que a lo mejor lo de los bonos de guerra suena un poco mejor que lo del reclutamiento?
No tiene por qué. ¿por qué? Me parece igual de feo cualquiera de las dos cosas.
Quiero decir, mientras no hagas cosas como, oiga, abuelo, ¿cuánto tiene usted ahorrado en total? Vamos a dejarle un 15% ahí, por si acaso, bajo el colchón.
Le joden la vida al abuelo quitándole el dinero que tiene para la pensión, y le pueden joder la vida a un joven que a lo mejor el tío lo único que quiere es estar en su pueblo y casarse con Peggy Sue, le manda a la guerra y vuelve loco, perdido, y lo único que quiere es disparar a sus vecinos porque se ha vuelto loco en la guerra.
Lo de los bonos de guerra también aparece, de hecho, en el Capitán América, que sí, claro, es un método promocional para
otro que empieza, sí, como vendedor de enciclopedias también.
Totalmente, es que qué miedo da la desinformación, y más todavía en periodo de guerra. Pero sobre películas que muestran siempre en las películas bélicas, en la grandísima mayoría de los casos siempre muestran únicamente un bando. Como por ejemplo ahora estamos oyendo la de This is the End, que es la que suena en Apocalypse Now, pues siempre lo vemos desde, es una película magnífica, pero que siempre vemos desde el punto de vista de los americanos, igual que Capitán América, etcétera. Incluso Clint Eastwood, para mostrar los dos lados, necesitó dos películas, Cartas y Banderas.
Yo creo tenía la idea de hacer Banderas de nuestros padres, porque creo que es la película importante, y luego dijo el tío, joder, voy a hacer otra película, o sea que yo creo que la idea le vino de forma posterior, ¿eh?
Probablemente. No obstante, hay otro director que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero es el director, la última película que hizo antes de morirse, pues precisamente Battle Royale, que le hemos comentado antes. Es una película como más
Kitano y tal, sí.
Kitano, ¿y cómo se llama el director? Es uno de los directores favoritos de Quentin Tarantino, precisamente por Battle Royale, pero sin embargo, antes de esta, que se considera como más popular, más...
Y luego
hace conocido y tal, pero sin embargo es como cine más bien popular y menos de... ¿cómo te diría? Tiene parte filosófica, pero no es a eso a lo que vas cuando la ves. Sin embargo, él ha hecho muchas películas anteriores, porque lo digo, es la última porque se murió, porque si no, no. Y una de ellas es Tora, Tora, Tora.
Sí, Tora, Tora, Tora.
De mismo director, y que hace uno, o sea, yo la vi en 2001, inmediatamente después de ver Pearl Harbor en el cine, que es una horrenda película de guerra montada desde el punto de vista...
Me la hicieron comprar. ¿Qué te puedes cuando esperar acaba de Michael Bay? Cuando Michael acaba Bay, el bombardeo, le doy a stop y la doy por terminada.
Es la única película de Michael Bay con una hora y media sin explosiones, que es toda la...
Es decir, con una hora y media sin Transformers.
Sin explosiones, porque la película son tres horas.
Las películas de Transformers son comerciales del ejército americano.
La película son tres horas y la primera hora y media intenta ser un Titanic tratando de hacer desarrollo de personajes, pero él no sabe ni lo que es un desarrollo ni lo que son personajes.
Ninguna de sus cosas.
Y además, efectivamente, es como una parodia de lo que realmente fue Pearl Harbor, y se muestra todo desde el punto de vista de los americanos, que son los magníficos y tal, y los japoneses, que son los malvados, bombardeando los hospitales, y sin embargo en Pearl Harbor de verdad no bombardearon hospitales y demás. Sin embargo, Tora, Tora, Tora hace lo que no pudo hacer Clint Eastwood y muchos años antes, que es mostrarlo desde el punto de vista de ambos bandos. La película está narrada, por lo menos en la versión que yo me vi, a lo mejor en la original no tiene esa narración en voz en off, y se hizo solamente para el público occidental, vete tú a saber, o no. Y muestra como personajes reales y distintas cápsulas de anécdotas que fueron pasando alrededor de este evento. Incluso, si no recuerdo mal, la parte japonesa está en idioma japonés con subtítulos y la parte americana está en inglés.
Con subtítulos también.
Si la estás viendo en original. Y sospecho que la versión japonesa es en japonés sin subtítulos y en americano. Bueno, y es una película magnífica. Os la recomiendo desde luego muchísimo más que Pearl Harbor.
Hablando de los dos lados y hablando de ese frente, me gustaría sacaros a colación otra gran película del género, que es El puente sobre el río Kwai. Bueno, esta película todo el mundo se sabe el argumento, esencialmente. Prisioneros ingleses llegan a campamento de prisioneros japoneses en medio de la puta jungla. Tienen que ponerse a hacer exactamente. ¿Cómo? Sí,
tienen que ponerse a silbar.
¿Cómo haces una marcha? Bueno, porque venían en tren, vale, eso lo explica. Pero ¿cómo pones a marchar a todo el mundo silbando? Eso no lo puedes hacer 20 kilómetros. A los 2 kilómetros la gente está
se te ha rilado. Y además hiperventilado.
Exactamente. Pero bueno, esta película tiene muchas historias que contar. Por ejemplo, que el puente lo hicieron de verdad. En vez de volar una maqueta, hicieron un puente de verdad que costó un puto cuarto de millón de dólares de la época. Y encima estuvo a punto de quemarse. El, el tren también lo compraron al gobierno de Sri Lanka y estuvo a punto de quemárseles un día antes de volarlo y se jugaron el pellejo cuatro tíos del ejército de Sri Lanka para que no explotase antes de tiempo. Alguien les daría una medalla, una participación, yo qué sé.
Y Ale Guinness, una palmadita a la espalda.
Y Ale Guinness no quería hacer este papel, hubo que ir a convencerles profeso.
Esta, o sea, no me acuerdo de los detalles, pero es una película buena. O sea, de lo que sí que me acuerdo es del final.
Es tan buena que, por ejemplo, el discurso de Saito del principio se ha copiado. En películas de Star Trek se ha copiado un montón.
Y un buen consejo: no traten de escapar. Aquí no hay alambradas, ni empalizadas, ni torres de vigilancia. Nada de todo eso es necesario. Esto es igual que una isla en la selva. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura. Hoy descansarán. Mañana empezarán a trabajar.
Lo curioso es que este personaje, el coronel Saito y el coronel británico, son dos personajes que existieron de verdad, que estuvieron de verdad en un campo en la zona. Es verdad que el coronel británico se esforzó en sabotear las obras del puente todo lo que pudo y más, pero el coronel Saito de verdad, por lo visto, no fue un ogro con los prisioneros, todo lo contrario. Fijaos lo que sería que el coronel británico sobrevivió a la guerra, no se murió como sale en la película. Y cuando estaban haciendo los
aliados... Spoiler.
A la porra. Cuando estaban haciendo los aliados, aquellos tribunales de guerra del Pacífico, aquellos fueron un linchamiento. Ahí sí que ni intento de... Pues el coronel británico se presentó en el juicio del jefe del campo japonés para exonerarle, para decir que...
Que no había sido tan malo.
Exactamente.
Tenía un poco de síndrome de Estocolmo, a lo mejor, ese señor.
Pues quizás, pero si ninguno de sus hombres le linchó después, era que tampoco era para tanto.
Lo tenían todos. Era un síndrome de Estocolmo colectivo.
Es un buen sistema de mantener control en un campo de prisioneros.
Quien no se haya visto esta película, que lo apunte en imprescindibles.
Sí, sí, sin duda.
Sea, a mí me encantó.
Bueno, a ver... yo ya para terminar casi, porque ya no nos queda apenas tiempo, quiero comentar dos cosas que nos quedan después de las películas bélicas. Es decir, ¿qué hay después de la Segunda Guerra Mundial?
La posguerra.
Pues tenemos, por un lado tenemos las películas de judíos y por otro lado tenemos las películas de espías.
Ajá.
Yo con las películas de judíos, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, no puedo. Porque es que ver gente que se deja humillar gratuitamente sin revelarse me pone enfermo.
Menos mal que no me has dejado hablar de la lista de Schindler.
No, es que yo ya veía que ibas por ahí y iba a saltar sobre ti para
intentar matar. Superlaska, las historias estas, bueno, de la embajada española en Hungría.
Efectivamente.
Eso está muy bien también.
Pero yo prefiero las películas de espías. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, el telón de acero, la sospecha, la suspicacia entre los dos bloques, los espías. Pero como las películas de espías son muy farragosas y ya además hemos hablado mucho de James Bond, vamos a hablar de una película que es mucho mejor, pues que es esta que traemos a continuación.
Venir artículos de coña. Souvenir, novedades, artículos de coña.
Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo?
Sé de buena tinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Bueno, pues efectivamente era Top Secret, esta fantástica parodia de la... Bueno,
hasta que me di cuenta de que el país de las narices era Alemania Oriental.
Bueno, pero claro, es que es una cosa muy rara porque es entre lo que se supone que sea Alemania Oriental bajo el estalinismo y con una mezcla de nazis. Es muy raro. La película no tiene ningún sentido. Creadores que son...
Esto de las contraseñas lo debe haber copiado Ibáñez, sí. Vamos, hasta la sociedad.
Efectivamente. Esta película es una de las que hicieron el trío de productores y directores, Zucker, Abraham Zucker, que fueron responsables, entre otros, de Aterriza como puedas, Atrápalo como puedas. Alguno de ellos ha hecho luego Scary Movie. Otro se dedicó a hacer películas serias, entre comillas, y digo entre comillas porque hizo, por ejemplo, Destino de Caballero con Richard Gere.
Amazonas en la Luna.
Por ejemplo, efectivamente.
¿Por ejemplo?
Y esta película, ellos mismos dicen que era la... Porque ya hicieron Aterriza como puedas y dijeron, ah, ¿os ha gustado esto? Pues vamos a hacer una película que tenga menos sentido todavía. Y se les ocurrió una noche, que me imagino que iban de ácido o algo, decir... vamos a hacer una película que sea una parodia, por un lado, de las películas de espías, pero por otro lado, las películas de Elvis. Entonces vamos a meter a Elvis en una película de espías. Sí, porque si os dais cuenta, Nick Rivers, que es el personaje interpretado por Val Kilmer, es una especie de remedo de Hitler, o sea, de Hitler iba a decir de Elvis, Elvis. De Elvis metido en una película de Hitler.
Yo le veía bastante más country para ser Elvis.
No, ¿vale? Porque sí. Quiero decirte, es una película de Elvis en el sentido de que tiene una acción, pero de cuando en cuando va cantando una canción, se liga a la chica, y todo el mundo tiene su escena favorita en esta película. La mía particularmente es cuando están escapando de los nazis o de los alemanes que
son
sean,
alemanes,
y están saliendo de un teatro, y entonces los soldados les van persiguiendo, entonces cogen dos bicicletas, que hay una fila de bicicletas aparcada, y entonces cogen, y para que no les persigan, hacen ¡eh, eh! Y dan unas palmas y se hacen las bicicletas y se van, ¿no? Y ellos suyen las dos únicas que tienen. Cada uno tiene su escena favorita, la mía es esa.
Hombre, a mí lo que me parece que tiene poco sentido, pero... No, perdona.
No, perdona, que es que no tiene que tener sentido, esa es la gracia.
Lo auténticamente tronchante es cuando llegan al científico ese al que hay que liberar, rápido, venga con nosotros, venimos a liberarle. Y está el hombre agachado junto a un agujero del tamaño de una gatera con una cuchara. Y dice, jo, qué pena, ahora que casi había acabado mi túnel. Y se asoman y el tío se ha montado ahí el túnel.
Es una autopista.
Es una autopista subterránea con iluminación, carriles, pinturas, extintores para emergencias.
O sea, a lo mejor lo de Elvis era... O sea, Elvis no era veterano de guerra igual o algo así. Quiero decir, hombre, a lo mejor se habían inspirado en su vida.
Creo que cuando le mandaron a él a Alemania ya era...
Ya se había pasado
ya era para la ocupación.
Claro, a ver, con su... O sea, con su libertad artística y tal, pero un Elvis viajando en el tiempo...
Si veis una película de Elvis, efectivamente es a Elvis. Le meten en una situación totalmente absurda y se pone a cantar canciones, lo mismo que en esta película, básicamente.
Pues creo que hemos agotado el tiempo ya del todo. Es una pena porque, de acuerdo al cumplimiento de la estricta disciplina que rige en este programa, no podemos llegar mucho más, ¿eh?
Peter.
¿Y eso qué tendrá que ver? Os agradezco mucho a todos la colaboración. Creo que no tiene sentido tampoco extenderlo a un segundo o tercer programa, más que nada porque eso significaría dejarlo colgado ya casi hasta... significaría dejarlo colgado mucho tiempo.
Las de Spielberg ya las sacaremos en un especial de Spielberg.
Hemos decidido, mientras estabas tú rajando, CJ y yo por lo bajín, y hemos decidido que vamos a hacer un especial de Spielberg.
En la tercera temporada.
Pues, ¿por qué no? Si le hemos hecho uno a Kubrick, vamos a hacerle uno a Spielberg, que lo va a ver la gente.
Pero en la tercera temporada de Cultura Pop.
Pero después del de Tim Burton, que también lo tenemos pendiente.
Tim Burton, sí. Siempre,
me suena ese chaval.
Que siempre se me olvida lo que hace. Sé que es bueno, pero se me olvida. Es que le confundo con otra persona. No tiene nada que ver con Pesadilla antes de Navidad, ¿no?
Sí.
Ah, pues entonces...
En el
le
título,
confundo
pero no
consigo
en la
mismo.
Dirección.
Esto es un fenómeno. Y también apuntando un programa sobre psicología. Algo encontraremos.
Sobre psicología ya sacaremos el especial de Woody Allen.
También, correcto.
Eso no es psicología, es psicoanálisis. ¿Está usted preparado para ser psicólogo? Repita conmigo. Ha acabado la sesión. Deme un montón de dinero.
O sea,
y repitan ustedes
que
conmigo.
En el...
Se ha acabado nuestro tiempo. Nosotros volvemos la semana que viene a la misma hora con más temas, más cultura popular, más pop, que viene a ser la abreviatura, y con muchísima más ilusión, porque, oye, mucho más trabajo no le podemos echar, ¿no?
No, demasiado.
Quiero
ya,
decir,
ya le echamos.
Ya son 6 horas diarias, más las extras, más lo que nos pagan. Yo creo que si le añadimos además las noches en blanco, vamos a ver, a lo mejor podemos sacar...